Yo también quiero darle la bienvenida a todos de corazón a este culto. Quiera el fiel Dios bendecirnos. Él ayer en la noche ya nos habló poderosamente a través de su palabra y de su espíritu. Y nosotros esperamos hoy también que Él nos siga hablando y nos muestre su voluntad. Estamos contentos de que podemos venir y poder tomar esta oportunidad, ¿verdad? Y tener estos cultos, y así Él puede venir con su derecho. Él ha hecho todo tan maravillosamente, y estamos contentos y agradecidos de que Él
nuestros pensamientos
ponemos la atención en Él. Quiero leer del Santiago, de la carta de Santiago. Aquí Santiago escribe a los hermanos, en Santiago 5, a partir del verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así es. Así también ustedes, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si Jacobo en aquel entonces ya lo decía y lo escribió, ¿qué podemos decir nosotros ahora? Nosotros estamos muy cerca. Y no sabemos cuándo sucederá, como lo escuchamos, pero alabado y glorificado, es bueno que lo sabemos. Es bueno que no lo sabemos, pero lo importante es que uno sí lo sabe, por eso estamos agradecidos. Y a partir del verso 9, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y después él menciona aquí quiénes fueron. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Estamos contentos y agradecidos de que no ha tenido misericordia de nosotros. Y así queremos no ser otra cosa sino darle la gloria, la honra, el agradecimiento. Vamos a levantarnos para orar. Fiel Señor, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu gran gracia y fidelidad que tú nos has que nos has buscado, Señor. Sabemos, Señor, que antes de la fundación del mundo ya estuvimos en tus corazón, en tus ojos. Te pido, Señor, bendícenos esta mañana a través de tu palabra. Bendice al hermano Frank que va a traer la palabra. Tú lo determinaste a él para esto y confiamos en ti, Señor, que lo que tú comenzaste tú lo vas a cumplir. Te adoramos, Señor. Bendice a tu pueblo por cerca y lejos, todos los que están conectados y en todos lados, en toda nación, pueblo y lengua. Fiel Dios, fiel Señor, confiamos en ti, Señor, y te damos a ti la honra en el santo nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios, por su gracia y fidelidad. Tenemos en este fin de semana un completo bus desde Eslovaquia, con nuestros preciosos hermanos y hermanas. Yo lo digo libremente y claramente, si gente más de 1.200 kilómetros viaja para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe ser con nosotros? ¿Cuán serio, cuán responsabilidad nos ha sido dada a nosotros por Dios? Tenemos hermanos de Montreal, de Pretoria, de Uzbekistán. ¿Qué los trae a ellos aquí? ¿Por qué están aquí? Por supuesto que no, porque esta ciudad, una ciudad deseada es o sería, sino por la palabra de Dios. Y Dios dijo que Él enviaría un hambre hacia su palabra. Y hermanos y hermanas, hoy hay muchos de que corren a través de los grandes hombres, los cuales hablan de señales y maravillas. Aquí es otro. Aquí se trata de la palabra, del alimento espiritual y de aquello lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor confirma su palabra con señales y maravillas que siguen. Yo ayer escuché en la oficina dos gloriosos testimonios que Dios sanó de cáncer. Nosotros no decimos una gran publicidad de eso, pero decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos, y Él confirma su preciosa y santa palabra. Nos alegramos de que ustedes todos hayan venido, en especial todos los que están aquí por primera vez. Por favor, levántese. ¿Quién está en este fin de semana por primera vez? Por favor, levántese. Sí, hay alguno, sí, hay alguno. Y Dios el Señor los bendiga a usted, esté con ustedes. Nos alegramos, esperamos y creemos que no sea la última vez. Dios los bendiga. Nosotros ayer hablamos lo que significa llegada o venida. Nuestro Señor dijo, yo voy para preparar morada para usted, para vosotros, y yo regresaré otra vez para tomarlos a mí, para que ustedes estén donde yo también estoy. No una doctrina, no alguna revelación, sino Él mismo. Él mismo que nos redimió y nos y se fue para prepararnos morada. Él va a regresar para tomar a los suyos. Después tenemos las palabras gloriosas en Mateo 25 de las vírgenes sensatas e insensatas. Y una y otra vez es siempre la pregunta, ¿qué diferencia las sensatas de las insensatas? Las dos tenían lámparas, los dos tenían, están alumbrando las lámparas, y los dos vírgenes puras. ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que yo en Zurich dije, la diferencia está de que, por ejemplo, María la palabra de la promesa la tomó. Y entonces vino el Espíritu sobre ella, y así la palabra se hizo carne y tomó y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del primogénito. Y de la misma forma, las vírgenes sensatas ahora toma la palabra de la promesa en sí. Y entonces viene el Espíritu Santo sobre nosotros para que Cristo en nosotros pueda ser la esperanza de vida en nosotros, para que nosotros la nueva vida divina en nosotros para que pueda ser revelado. Nosotros todos sabemos sabemos que la lluvia viene sobre buenos y malos, pero sabemos que la sensata, la palabra de la hora, la palabra de la promesa la toman. Y saben, Dios de forma sobrenatural, por gracia, obró. ¿Cómo sucedió el principio del nuevo pacto? Nosotros lo hemos dicho muy frecuentemente. Sucedió de forma sobrenatural. El cielo se inclinó y el ángel Gabriel le dio a Zacarías la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Así comenzó el Nuevo Testamento. Se hizo el puente del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Lucas 16:16. Las leyes y los profetas son hasta Juan. Y a partir de ahí, el reino de Dios es anunciado. Un nuevo comienzo. Hasta ahí, todos podían hacer lo que ellos quisieran, pero a partir de ese momento se tenía que hacer lo que es correcto ante Dios. Y nosotros lo hemos expuesto. Un hombre de Dios, el cual por divino llamamiento lleva la palabra, y el que lo toma a él, toma al que lo envió a él. Y el que toma a él, al que envió a él, toma la palabra con la cual el hombre fue enviado, porque así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Juan fue un hombre enviado por Dios. Hermanos y hermanas, el primer libro de Gordon Lindsay sobre el ministerio del hermano Branham lleva el nombre Un hombre enviado por Dios. Y eso lo hemos reconocido nosotros. Nosotros no pasamos por un lado de eso, sino que hemos reconocido que había una promesa la cual ahora se cumplía. Y así podemos, por gracia, tomar parte de aquello lo que Dios hace en el presente. Lo mismo, igualmente sabemos nosotros que después del ministerio de Juan el Bautista terminó, nuestro Señor comenzó su ministerio, y después de que el ministerio de nuestro Señor y la obra de la redención fue terminada, comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, o se produjo por derramamiento del Espíritu Santo. Y todo el completo santo plan de nuestro Dios tomó su curso en las diferentes etapas, si las podemos formular así. Un ministerio guiaba al otro, y después otra vez venía el próximo, y el próximo al otro que seguía. Y ahora Dios tenía una iglesia, tiene una iglesia en la cual Él dones y ministerios ha puesto para anunciar la palabra, y que nosotros tenemos la gracia al final del tiempo de gracia de vivir. Es un gran privilegio, pero el privilegio está relacionado con responsabilidad. Eso nosotros no nos lo buscamos ni lo pensamos. Eso nos fue dado por Dios directamente. Y así tomamos nosotros la responsabilidad ante Dios y la verdadera y el verdadero y claro anuncio de la palabra, llevarlo a todo el mundo y dar testimonio de que toda doctrina de escritura por mí
por lo menos por dos o tres testigos, dos o tres o más escrituras bíblicas debe ser fundada. Una escritura bíblica, una expresión, una cita, eso cualquiera lo puede interpretar en diferentes direcciones, pero nosotros vamos de escritura en escritura, de palabra a palabra, del Viejo al Nuevo Testamento, del Nuevo al Viejo, de los Evangelios a los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles a las cartas y de las cartas a Apocalipsis, el cual Dios dio al final. Y le damos gracias al Señor por eso, de que Él nos regaló el privilegio de creer, como dice la Escritura. La palabra de Romanos, capítulo 11, los vamos a leer más frecuentemente y para una y otra vez ver cuán importante es la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versos 3 y 4. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Y ahora viene el verso 4. Esta tremenda expresión. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Nosotros no estamos interesados en ninguna respuesta de gente, sino cómo es la respuesta divina. ¿Qué responde Dios? Él responde por su palabra. Aquí está escrito: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En aquel entonces fueron 7,000. ¿Cuántos son hoy? No lo sabemos. Pero el Señor conoce los suyos. Y después viene esa tremenda expresión, el verso 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un resto. Yo no puedo hacer nada de esto. Dios tomó la elección, hizo la elección de antes de la fundación del mundo. Pero yo estoy agradecido de que nosotros podamos contar, pertenecer a ese resto, a ese remanente, haber recibido gracia por Dios, escuchar y tomar y aceptar lo que el Señor nos ha prometido y lo que Él en su palabra ha dicho. El verso 6 también lo hemos mencionado. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. De gracia hemos sido, por gracia hemos sido llamados y por gracia separados. Por gracia hemos escuchado la palabra de la hora y la hemos seguido, porque de eso se trata. No solamente de escuchar, sino de creer y de seguir. Hermanos y hermanas, nosotros ya hemos mencionado esto una y otra vez. La iglesia ahora al final tiene que regresar al principio. Y entonces después tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en relación a Lucas 24, donde nuestro Señor, a partir del verso 47, dio la tarea de que en su nombre debía haber se predicado arrepentimiento y perdón a los pecados, a toda nación sobre la tierra, y después la entonación, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, hasta que la promesa del Padre se haga realidad. Y entonces ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Nosotros aquí ya también lo hemos mencionado. Si Pedro hace una predicación, o si hubiese hecho una predicación sin el derramamiento del Espíritu Santo, entonces 3.000 personas no se hubiesen hecho creyentes en un solo día. Y según Hechos de los Apóstoles 2:42, se fueron bautizados. Una predicación la cual no está acompañada con el poder del Espíritu Santo no muestra ningún resultado bíblico, y nosotros todos debemos de tener cuidado de que el poder del Espíritu Santo sea revelado, así como fue al principio, también ahora al final. Y entonces ya no es Pedro, sino la Santa, el Espíritu Santo, el cual acompaña la palabra y a la gente le muestra su pecado, para que se arrepienta y venga al Señor y le encomienden su vida nuevamente a Él, y después con fe y obediencia se bauticen. Aquí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el hombre de Dios, en el verso 2, escribió de nuestro Señor hasta los días en el cual Él, los apóstoles que Él eligió a través del Espíritu Santo, les dio sus tareas y después ascendió al cielo. 40 días nuestro Señor con los suyos, estuvo con los suyos después de la resurrección para hablar con ellos sobre el reino de Dios. Y después está escrito en el verso 3, y les, del capítulo 1, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amados, tenemos la certeza de que el Señor, a través de su palabra revelada, la cual Él ha revelado frescamente desde el trono, nos habla a nosotros. Para nosotros, no solamente las cosas están escritas en Isaías o en Jeremías o en Hechos de los Apóstoles. Para nosotros, ellas son escritas en nuestros corazones. Es una palabra directa, viva, la cual nosotros recibimos y con aceptación interna las podemos tomar por gracia. Y en Zacarías, capítulo 2, en los dos últimos versos, habla en relación al pueblo de Israel. Y nosotros bendecimos a Israel en nombre del Señor. Y por favor, vengan todos los que puedan venir. En Zacarías, capítulo 2, versos 16 y 17. Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden Verso 12. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén, donde el Señor va a tomar a su iglesia para que pueda ser su iglesia. Pues por supuesto que no en la dispersación en todas las denominaciones. Ahí el Señor no tiene ninguna posibilidad de venir a hablar. Allá vienen los predicadores, los sacerdotes, y ellos tienen sus programas de años. El primer fin de semana después de Trinidad se lee este texto y esta escritura, después el segundo, el tercer domingo, y todo el programa es para todo el año, ya escrito, ya en anticipado. Uno solamente necesita dejarlo transcurrir. Pero el Señor no puede ahí venir a hablar. ¿Dónde viene Él a hablar? En su iglesia, donde la palabra es puesta nuevamente sobre el candelabro. Aquí, en comparación, déjeme leer otra vez el verso 16, dice Él, pero mi Biblia es el 12. El Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén en la nación de la promesa, en la tierra de la promesa. Y nosotros hemos visto ya el cumplimiento de la palabra, de la promesa, lo hemos vivido ya en gran parte. El pueblo de Israel vino de más de 140 países de regreso, fueron llevados de regreso a Israel, y está escrito, el este se abrirá, el norte no los parará, y ellos regresarán a la tierra de los padres, y ahí en Jerusalén, Dios los pondrá como herencia, y los tomará. Asimismo, es con la iglesia del Nuevo Testamento. Yo lo digo una vez más. ¿Dónde puede Dios hoy venir a hablar? Pues solamente en su iglesia. Todos los demás están en sus propios programas. Y pues, está escrito en el verso 13, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en el tiempo del llamado a salir afuera. También lo hemos mencionado frecuentemente. Estamos agradecidos de que podemos vivir ahora con la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios en todo el temor y respeto por el divino orden y por cada palabra, la cual es escrita en una relación especial, y ahí donde está, ahí pertenece todas las otras escrituras que también pertenecen a esto, deben de ser también tomadas. Después tenemos en Primera de Pedro no solamente un anuncio, sino el fijamiento de que nuestros hermanos, al principio, la palabra en el poder del Espíritu Santo la anunciaron, y después se habla de cosas las cuales incluso los ángeles mismos les gustaría ver. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Heiligen Geistes gepredigt haben. Bleibet in Jerusalem.
Permanezca en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y entonces serán mis testigos. Entonces seréis los que llevan mi palabra y yo estaré con ustedes. Y mi palabra la acompañaré y la confirmaré con señales y maravillas. La iglesia tiene que regresar a la unidad de la fe y del conocimiento. Nosotros, la unidad, tenemos que buscar la unidad en la fe y en el Espíritu y vivirla juntos. Y por eso es necesario que todos nosotros, nuestros conocimientos antiguos y enseñanzas antiguas, las dejemos a un lado para podernos dejar enseñar por Dios. Porque así está escrito, no un hermano va a enseñar al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Y entonces, ahora venimos al punto principal. ¿Por qué? Porque todos entendieron todo falso. Regresen a la historia de la iglesia. Cada palabra de Dios ha sido malentendido, ha sido malinterpretada. Y por todos lados, uno lo puede leer, diferentes religiones se producieron, etc. ¿Y hoy cuántas tenemos hoy? 365, otro escribe de miles, de mil. Y si uno también cuenta los pequeños grupos, y todos dicen que tienen la misma Biblia y creen al único Dios, y llegan a diferentes decisiones completamente diferentes y de enseñanza. Hermanos y hermanas, por esto Dios a nosotros nos envió un mensaje, el cual un resumen de todo el completo plan de salvación de nuestro Dios está. Si es el Viejo o el Nuevo Testamento, si es Evangelio hasta el Apocalipsis, nosotros vivimos realmente después de la apertura de los sellos. Vivimos en un tiempo glorioso y hemos recibido acceso a las cosas las cuales los profetas no supieron. Ellos escudriñaban si cuándo sería que esas cosas sucederían. Y fueron tomados al hogar antes de que vieran el cumplimiento. Una y otra vez, el Señor dijo, bienaventurados en vuestros ojos. Y hermanos, hermanos, nosotros sabemos eso, de cuál gracia tan grande con el llamado, con la separación, está contenida en ellos. En eso está nuestra salvación anclada, porque así está escrito en 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 14, que tiene luz con tinieblas, que comunión tiene creyente con incrédulo, que tiene filial con Cristo de comunión, que tiene la iglesia comprada por la sangre con que ver con todas las religiones creadas por gente. Nuestro Señor dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. El Señor no tiene 300 o 400 diferentes iglesias. Él tiene una única iglesia, la cual de toda iglesia, iglesia libre, de toda nación, pueblo y lengua, es llamada la cual Cristo se ordena bajo Cristo la cabeza, y entonces, y ahí solamente es válido, no es válido ningún credo o algo lo que haya sido decidido en algún concilio, sino ahí solamente la palabra santa de Dios es válida, y eso por toda la eternidad. Miremos en algunas escrituras para mostrarnos lo que Pablo ya en aquel entonces tuvo en su corazón, o sea, llevarle a Cristo una iglesia pura. 2 Corintios, verso 2 y 3. 2 Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí dice, habla él del misterio de Cristo y la iglesia. Y después viene lo que él pensaba que sucedería en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y después escribe entonces el apóstol, quizás lo leamos para que lo tengamos exactamente, el verso 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y este es el problema entre los círculos de aquellos los cuales se hacen el llamar del hermano Branham y del mensaje. Si alguien viene y les dice, el profeta dijo, entonces nadie piensa en eso, de tomar la Biblia, sino que están todos pero nosotros cuadramos solamente si nosotros en nuestra fe cuadramos con Dios y con su palabra. Una atmósfera, la cual solamente es hecha, manufacturada, no la necesitamos. Necesitamos la palabra original, la bendición original, las experiencias originales con Dios. Y hermanos y hermanas, vamos a mantenernos fijos en que nosotros no solamente tengamos el mensaje o hayamos escuchado el mensaje de restauración, sino que el mensaje vaya por delante de la cosa, pero la cosa tiene que seguirlo, así como nuestro Señor dijo, yo voy y vendré otra vez. Así todas las promesas las cuales Él ha dado son sí y amén. El que lo quiera saber mejor, lee en Romanos capítulo 9, por lo menos el verso 8, Romanos capítulo 9, verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. ¿Y por qué entonamos nosotros en cada predicación las promesas? Y Abraham es realmente es como, es un ejemplo, nos ha sido dado como ejemplo. Él fue él que vivía en una ciudad pagana, en aquel lado del Éufrates. Y vean, Dios el Señor deja el cielo y viene sobre la tierra y habla a un hombre. Y ese hombre antes, con Nahor y con todos los, sirvió otros, tenía sus propios caminos, habían otros dioses, etc. Pero en el momento, cuando Dios el Señor se inclinó, o se bajó y visitó a Abraham, sucedió algo. Y sucedió de una vez y para siempre. Hermanos y hermanas, una predicación no es suficiente. El Señor tiene que acompañarnos en su palabra, encontrarnos en su palabra. Y en el momento en el cual el Señor nos encuentra a nosotros en su palabra, y el llamado y toma lugar, y las promesas en nuestro corazón, en nuestros corazones caen. En ese momento ya no miramos más a las situaciones, no miramos más a lo visible, sino a lo invisible, como que si lo viéramos. Y está escrito en Hebreo, escrito que Dios la palabra la confirmó. Vamos a con juramento. Lo leemos en Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo, porque él no podía jurar por algo mayor. Juró por sí mismo. Pensemos por un momento cuán lejos Dios, el Señor, viene a la gente. Abraham está ante él, le dio la promesa, y él ve a Abraham. Abraham, un hombre como todos los demás, y para que él en ese momento no piense donde él pudiera ser probado, etcétera, Dios le juró a Abraham en ese momento con un juramento que la promesa que él había dado se cumpliría. ¿No es esto tremendo? Hermanos y hermanas, Dios no tenía esa necesidad, pero Abraham necesitaba eso para que no viniera ninguna duda. Por eso Dios en sí mismo le juró y dijo, te juro que así como yo lo dije y lo prometí, así va a suceder. Hermanos y hermanas, ¿qué es contigo? ¿Qué es conmigo? ¿Qué es con nosotros? Oh, la certeza en la palabra de Dios. Todas palabras son sí, amén. Y toda promesa nos pertenece a nosotros porque somos la simiente espiritual de Abraham. Y después dice en el verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios juró, Abraham creyó, y después está escrito a partir del verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nosotros en Jacobo 5, verso 7, no lo leímos. Tened paciencia, amados hermanos. Abraham tuvo paciencia. Él sabía. Dios dio las promesas y Dios lo juró. Incluso, y así como Dios lo dijo, así va a suceder. ¿No es esto nuestra fe? ¿No está nuestra fe anclada en esto? Así como tú lo has dicho, así va a suceder, así va a suceder. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, la palabra de Dios, permanece eterna. Él perseveró con paciencia y alcanzó la promesa. Hermanos y hermanas, nada sobre la tierra es tan cierto como el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. En esto nadie puede cambiar nada. Es imposible. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinar su plan, porque él conocía el final desde el principio, y él sabía cómo sucedería. Y después, en el verso 16 y 17 está escrito: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y después, una vez más, hablando sobre Dios, en verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él no solamente dio las promesas, no solamente juró por sí mismo. Interpuso juramento de que eso es lo que él prometió, tenía que suceder, y esto es algo glorioso. Y esto todavía hoy es válido para todos nosotros, amados hermanos y hermanas. En Romanos, capítulo 5, tenemos las gloriosas palabras sobre redención, sobre perdón y sobre gracia. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Después vamos al verso 18 y 19. Y una vez más es confirmado lo que sucedió por nosotros: perdón, gracia y salvación. Romanos 5, verso 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros no hicimos nada por nosotros para haber nacido en el pecado, y no hicimos nada para que Él, el Redentor, se hiciera pecador por nosotros, para que nosotros podamos tomar parte de la naturaleza divina. Por eso está escrito en el verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todo sucedió para nosotros, y ahora sucede por gracia a través de nosotros. Tenemos la promesa, la reconciliación, la gracia de Dios, la hemos tomado personalmente. Hemos vivido lo que Dios nos ha prometido y en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, por gracia nos ha regalado. Y creemos que Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Creemos que el camino de Dios hacia nosotros es nuestro camino hacia Dios. Y esto solamente, y que solamente hay uno que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Romanos, capítulo 8, en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condenación, Dios la habló, y la condenación, nuestro Señor, la quitó cuando tu pecado, mi pecado, tus culpas y mis culpas fueron puestas sobre el Cordero de Dios. Sucedió por nuestros pecados, y por esto nuestro Señor dice: si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Nosotros creemos que Él es. Creemos que Él, el gran yo soy, es. En el Viejo Testamento, Él todavía no había sido revelado como Hijo. En todo el Nuevo Testamento, fue Él el Señor, el yo soy, que caminó al jardín del Edén, que habló a los profetas, que visitó a Abraham, y según capítulo 18 en Génesis, Él se sentó y comió con Abraham y con los dos ángeles que después se fueron a Sodoma. Y tomó la cena en el Viejo Testamento. Fue el Señor Yahvé. En el Nuevo Testamento es el Yahshua, Yahvé Reta, Yahvé Salvador. Incluso la palabra hebrea en sí mismo nos dice quién el Redentor fue, y es Yahvé, el eterno, el mismo yo soy. Y el Nuevo Testamento, tú le darás nombre Yahshua, Yahvé, y después Shua de Salvador. Él será Yahvé Salvador personalmente, y eso se lo pueden leer. Después de la resurrección de nuestro Señor, Él más nunca se habló de hijo, o se le dijo, fue mencionado como hijo, sino siempre como el Señor, el Señor, el Señor. Ustedes solamente necesitan leerlo. Ustedes saben todo, todo tiene su puesto en la Santa Escritura. Después, hasta 1 Corintios, capítulo 2, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y nosotros pudiéramos ir de Escritura en Escritura. Él es todo en todo. Él es Cordero de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Él es Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David, Hijo del Hombre. Él es mediador. Él es abogado. Él puede ser todo en todo. No se preocupen por eso. Y Él tuvo que ser todo en todo por nosotros, para que nosotros todo en Él las podamos tener. Oh, alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios. Estos no son puntos de enseñanza a través de los cuales nosotros debemos discutir. Son verdaderas bíblicas a través de las, por las cuales nosotros estamos agradecidos, agradecidos por cada palabra de Dios. Aquí hay también la escritura que todos debieron haberla leído. Pero vamos a Colosenses. Colosenses. Capítulo 1, para mostrar una vez más en qué forma los hombres de Dios al principio el Evangelio lo predicaron y expusieron las verdades bíblicas. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Diga una vez, amén. No es que lo vamos a recibir alguna vez. Él fue molido por nuestros pecados, golpeado por nuestras enfermedades. La condenación se puso sobre él para que nosotros tengamos paz y a través de sus llagas, de sus heridas, somos sanos por gracia. No es que va a suceder, sino que ya sucedió. Y después dice el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Nosotros ya lo dijimos, él fue el que caminó en el jardín del Edén. La palabra, antes de que las cosas, él que a través de su palabra hizo todas las cosas, y todavía hoy está escrito en Hebreos que él por su palabra poderosa lleva a todo el mundo. Después vemos el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y ahora viene nuestra parte, tu parte y mi parte, el verso 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también. Entonces, tenemos realmente ninguna persona religiosa o institución. No tenemos necesidad de nada de eso. Dios no creó ninguna religión. Dios, como Padre, se reveló en su Hijo primogénito, unigénito. Lo leemos, y lo leemos por el objeto, como está escrito en Gálatas 4, verso 4, está escrito, para dar una adopción de hijos. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos y hermanas, es una obra culminada, una obra de redención culminada, terminada, la cual Dios en Cristo, nuestro Señor, nos regaló. El que pasa por un lado de esto, él se pierde. Y esto nos duele. Todos los que la palabra de Dios o el mensaje que nos fue dado a nosotros le añade algo o cambia, lo tuerce, o digamos, si alguien la palabra clara, ¿verdad?, la hace, la cambia para su propia perdición, para su propia perdición y para perdición de aquellos los cuales separan y siguen a esos hermanos, ¿sí?, los cuales realmente no tienen más nada que hacer y manténganse fijos. Ellos no se concentran en ninguna otra escritura bíblica la cual él le sirviera al pueblo de Dios, sino que se concentran es con citas de las cuales son entendidas así, o se pueden ser entendidas así, o pueden ser entendidas así, e interpretadas así o así. Y lamentablemente, una y otra vez, llegan a su misma decisión falsa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el cual guía en toda verdad, no la tienen. Tienen muchas ideas, han reunido muchas ideas, como yo dije ayer. Algunos de ellos, los cuales incluso nacieron después del 63, dicen que el Señor necesita un intervalo de tiempo para bajar, y dicen de Jesucristo nuestro Señor, él con 33 años fue que comenzó su ministerio. Pero así está escrito en Génesis, que él que con 30 años que se podía comenzar el ministerio. Y así el Señor tuvo que hacer todo según la ley para comenzar. Cuando se cumplió el tiempo, comenzó su ministerio. ¿Pero qué tiene eso que ver con el regreso de Jesucristo? El cual en un día, en una hora sucederá como el relámpago que viene. Hermanos y hermanas, tenemos que mencionar una y otra vez, para nosotros un gran privilegio de haber recibido temor de Dios. No el decir que sabemos algo o que podemos, sino que el profeta, como el profeta Isaías escribió, tú me has regalado, oh Dios, un oído abierto. Y entonces viene, se añade a eso, que el Señor a los suyos, los que caminan con Él, y con los cuales Él camina, de que ellos, Él puede hablar sobre toda la Biblia, Él puede comenzar con Génesis, con los Salmos, con los profetas, el Viejo y Nuevo Testamento, y vean, Él no solamente habla, Él habla nuestro entendimiento para el cumplimiento de aquello lo que está escrito. Y entonces puede nuestro Señor una y otra vez tomar el libro de libros en sus manos y decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Muchas cosas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Nosotros lo vemos en las señales del tiempo, que no entramos mucho en esto, pero esto lo hemos entendido todos, de que estamos al final, que hemos llegado al final del tiempo del fin. Vamos a resumir de lo que se trata. Tenemos en esta edad profética un ministerio profético, tuvimos, porque todavía está escrito que Dios no hace nada sobre la tierra sin revelarlo primero sus secretos a los siervos, a sus siervos, los profetas. Así está escrito en Amos 3, y después está escrito de que sonará alguna trompeta en la ciudad sin que los hombres pongan atención. O sea, Dios, si se trata de la parte profética del plan de salvación, Dios envió profetas, y en el Nuevo Testamento son apóstoles y profetas. Y el que va a Apocalipsis 10, ahí otra vez se habla en relación como él a sus siervos, los profetas, le reveló. También ahí, hermanos y hermanas, hay siempre palabras clave que nos muestra el contexto para obtener la relación completa, para verlos por gracia. Si Pablo le escribe a los Efesios, entonces él escribe cómo él ahora a sus apóstoles y profetas le reveló. Y el que lee en Apocalipsis 10 puede darse cuenta de lo que está escrito aquí. Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y los profetas. A sus siervos los profetas, perdón. Que por cierto, esto lo digo ahora para todos los hermanos los cuales están escuchando. Aquí se trata del séptimo ángel de las trompetas, no del séptimo ángel de la edad de la iglesia, de la séptima edad de la iglesia, la Odisea, sino del séptimo ángel de la trompeta, del cual aquí, desde la apertura de del séptimo sello, se habla. En Apocalipsis capítulo 8, en el verso 1, tenemos el silencio por medio hora, y después en el verso 2, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. La primera trompeta en el verso 7, la segunda en el verso 8, la tercera en el verso 10, la cuarta en el verso 12, la quinta en el capítulo 9, verso 1, y después la sexta en el capítulo 9, verso 13. Y estas trompetas nos lleva ya a los cuatro ángeles de juicio que están preparados al lado del Éufrates. Y vean bien, en Apocalipsis 5, en el Apocalipsis 7 es anunciado, en el nuevo es realizado. En el 7, uno dice, después de esto vi a cuatro ángeles, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Acuérdense, cuatro ángeles que están de pie. Y aquí en la última trompeta está escrito en Apocalipsis 9, versos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y después sucedió lo que es descrito después, de que la tercera parte de la humanidad ya no estará más. Aquí tenemos la sexta trompeta, y en el capítulo 10, verso 7, el anuncio de cuando el séptimo ángel toque la trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amados hermanos y hermanas, yo amo el orden divino en la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por la guianza de su Espíritu Santo. Ningún hombre pudiera decir o entendería todo esto. Cabezas, mentes inteligentes han intentado interpretar todo esto, de conseguir el significado a través del tiempo, y en algún momento han llegado a un momento en el cual no han podido seguir adelante. Nosotros entendemos, y con esto terminamos, que a través del último ministerio, a través del ministerio del hermano Branham, todos los misterios que estaban escondidos fueron revelado desde el jardín del Edén, el primer capítulo de la Biblia, hasta el último. Todo ha sido revelado. Nada ha quedado oscuro. La luz clara alumbró por revelación. Por revelación lo podemos ver todo, pero y en esto tenemos que poner atención. El hermano Brown, cada vez cuando él hablaba, por ejemplo, de Apocalipsis 10, 7, él hablaba de los misterios y no de el misterio. Y esto también realmente, eso lo tendrían que ver los hermanos en todo el mundo. Eso lo tendrían que ver. Estos los que dicen de que son del mensaje, o que son la boca del mensaje. Hermanos y hermanas, yo le digo una vez más, si está en plural, quiere decir plural. Si está en singular, es singular. Siempre, siempre en el orden divino. Pero aquí está el punto. El hermano Abraham no fue el hombre a través del cual en singular el misterio de Dios, el cual es Cristo, lo consumió, lo terminó, sino que por su ministerio, a través de su ministerio profético, por revelación divina revelada a él, es realmente todo revelado sobre deidad, bautizo, santa cena, sobre la caída, el pecado original, sobre todo. Los temas bíblicos han sido revelados en plural, los misterios. Pero si se trata de Israel, entonces solamente de un único misterio. El misterio de Dios. Y el misterio de Dios es Jesucristo revelado, nuestro Señor. Dios revelado en carne, justificado en espíritu, tomado en la gloria, anunciado entre los pueblos. Hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios el Señor por la plenitud de su palabra, por cada palabra, por cada capítulo, por cada tema. Estamos agradecidos a Dios de corazón. deseamos a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo de que la iglesia novia regrese al mismo paso y de que todos en la unidad de la seamos encontrados en la unidad de la fe y en el conocimiento, un Señor, una fe, un bautizo, ninguna transgresión o no cambiar la palabra o la cita, sino solamente un anuncio claro de la palabra, y así como nos ha sido revelado, y todos los que son de Dios escuchan las palabras de Dios, y si nosotros las creemos con fe, entonces también nos son revelados por gracia a Él, el Dios Todopoderoso, el único Dios, sea la alabanza y la honra por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Mientras nos mantenemos en oración, en silencio, quiero preguntar en especial a todos los que son nuevos. Yo quiero sencillamente preguntar, ¿han ustedes vivido una conversión, un renacimiento? ¿Es la palabra de Dios como simiente entrado o sembrado en vuestros corazones? Y hermanos y hermanas, yo por todo el mundo tengo la petición, a nosotros, a todo el mundo, los hermanos y hermanas en todo el mundo, ninguna mezcla, ninguna interpretación privada, sino clara y verdadera palabra de Dios, la cual permanece eternamente. ¿Cuándo aceptan eso? De que nosotros, nuestro oído, no se lo regalemos a ninguna interpretación privada sobre mensaje o palabra, sino en palabra de la verdad, en la palabra de verdad que pertenece eterna. Entonces diga amén.
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 Amén. Amén.
Eso confirma de que nosotros somos divina simiente, porque en Juan 8 dijo nuestro Señor a los escribas, porque ustedes no pueden entender lo que yo digo, ni siquiera escucharlo. Y entonces Él mismo da la respuesta, porque ustedes no son de Dios. Ya en eso vivimos las pruebas. Si nosotros aceptamos la palabra o si la escuchamos por primera vez, déjenme decirles claramente, si tú desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, eres elegido como hijo de Dios, como hija de Dios, entonces tu corazón se va a abrir como el corazón de María se abrió, Lidia, y de todos ellos se abrieron, los cuales escucharon la palabra de Dios. La resistencia se quita, los propios conocimientos son dejados atrás y ordenamos con toda levadura vieja, y para tomar una nueva verdad, con toda verdad, como Pablo le escribió a la iglesia a Corinto. ¿Quién quiere, como Abraham, creer de corazón y desatarse de todo y vivir por la certeza de que Dios, todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir? Es la iglesia lo más bonito, lo más precioso, lo cual Dios tiene sobre la tierra, es el grupo comprado por sangre, la iglesia de los primogénitos. Y por esto, hermanos y hermanas, somos preciosos en los ojos de nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Dio su vida y sangre por nosotros y nos redimió. Alégrense, gócense de eso. Él nos ha redimido. Nuestros pecados y culpas han sido perdonadas. Nosotros hemos recibido gracia por Dios. ¿Cuántos quieren levantar sus manos de que los tomemos en cuenta en nuestra oración, en la oración? Nosotros todos, en especial, nos gustaría a todos levantar nuestras manos y orarle a Dios. Vamos a hacerlo. Amado Señor, tu palabra también hoy no regresa vacía, sino que llega para la cual tú la has enviado sobre toda la tierra. Para llamar, a salir afuera, para enseñar, para corregir, para revelar. Amado Señor, ten tú tu tiempo, tu camino con tu iglesia. Bendice, bendice, bendice como tú bendijiste a Abraham. Él cumple, cumple las promesas, tu promesa. Cumple las promesas rápido, Señor. Nosotros creemos y esperamos por ellas. Y te damos a ti la honra. Aleluya. Aleluya. Alaben a Dios. Alaben al Señor. Alaben su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Amén.
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 Nos sentamos. Tenemos hoy. No hablamos nada sobre el bautizo. El que quiera que haya tomado la decisión, el agua está disponible. Le damos gracias a Dios también por este fin de semana. ¿Qué puedo decir? Nosotros con todos los viajes y con el ministerio, estamos, el que conoce todo esto, y si uno trabaja así día y mañana, y noche, y madrugada, uno no está siempre físicamente fuerte, como uno realmente le gustaría, pero por la palabra y por la iglesia, por todo lo que están dispersos en todo el mundo, entonces siempre une otra vez, viajo o tomo el viaje para llevar el glorioso evangelio, y sencillamente me encomiendo a vuestras oraciones. Piensen en mí, que el fiel Dios me regale su palabra como debe ser. Más que eso yo no quiero ser. No quiero, más que eso yo no quiero más. Solamente sea boca del Señor para transmitir a otro lo que está escrito en esta palabra. Una vez más quiero mencionar, le damos todos los que han venido nuevos, le damos la bienvenida de corazón. Nosotros creemos que el Señor a ustedes en poco espiritualmente los va a llevar así también adelante, como nosotros desde hace varios años estamos y hemos estado viviendo este crecimiento espiritual por gracia. También la gracia del ministerio del hermano Branham según la escritura para ordenarla. La gracia de cada palabra ordenarla en su contexto en el cual pertenece. Eso Ya no es nada más el directo ministerio profético, sino el de enseñanza. Y apóstoles, ellos en detalles expusieron lo que profetas habían, a ellos les fue mostrado y revelado. Asimismo, es ahora todo lo que Dios a nosotros nos quiso revelar, lo reveló por el ministerio del hermano Abraham. Y nosotros, y ustedes saben todos, él recibió la instrucción de que no viajes más, sino anda a Jeffersonville y ahí en la capilla, a través de las predicaciones, las cuales tú mantenas, almacena ahí el alimento espiritual. Y después él realmente dijo, si yo, cuando yo no más esté aquí, entonces ustedes se van a acordar de lo que yo les dije a ustedes. Y antes de que él partiera, Dios a él le reveló, ya a mí también, aquel entonces, en 1962, de que el uno, una, el almacenamiento de la palabra en general, y nosotros aquí vivimos en un bonito sitio, nuestro vecino, él es un centro comercial, y el que entra ahí, él compra, puede comprar muchos alimentos, etc. Pero eso todavía no es una cena sobre la mesa, sino primero se compra en general todas las cosas, y después cuando es, todas estas cosas están en la casa y se prepara la comida, entonces ahí es cuando se va a preparar la cena. Igualmente Dios, en las parábolas de palabra almacenarla y palabra repartir, lo que significa repartirla, por gracia nos lo ha revelado y así nos lo ha revelado. ¿Lo ha entendido usted? ¿Entendido? Esto es realmente es más claro que uno por uno. Entonces, le damos gracias a Dios también por eso, por el divino orden. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos salir del divino orden. Y por esto hoy también dicho, tenemos responsabilidad que hemos recibido por Dios, la responsabilidad más grande que ha habido sobre la tierra. Ahora, directo ante la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y hermanos y hermanas, llevo esa responsabilidad casi que como una carga, pero el Señor me ayuda. Y yo quiero, como Pablo le escribió a los Timoteos, realiza la tarea así, que permanezca sin quejas hasta el día limpio, hasta el día de Jesucristo. Y esto yo lo quiero. Yo quiero la palabra clara y verdadera de Dios, anunciarla así, de que yo con ustedes, juntos, en el día del regreso de Jesucristo, podamos pasar la prueba, estar o permanecer parados. Y juntos, entonces, miraremos a Dios. Esa es la promesa. Bienaventurados los que son de corazones limpios, porque mirarán a Dios. Lleven saludos. Lleven saludos a Finlandia, en toda nación, y en toda Europa, y Eslovaquia, Checoslovaquia, Italia, Austria. Lleven sencillamente saludos. Saludos a Pretoria, a Montreal, a Uzbekistán. Una vez más, gracias de que hayan venido todos. Gracias por toda oración, por todo. Y ahora, tengo el deseo, si alguien está que quiere una Biblia, llevarse ahí. Ven sencillamente al frente y tómenlo. Los hermanos van a poner la mesa. Y vamos a poner las Biblias ahí. Llévenlo. Quizás está alguien en vuestros corazones, el cual ustedes se las quieren dar con deseos de bendición. También nuestros hermanos de otras naciones, Dios los bendiga. Y esté con ustedes todos.
Amén. Amén.